haces en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
La maestra ya llegó. Diego ya llegó. Llegó primero. Tommy llegó con la maestra. Llegó segundo. Yo tenía la llave. Llegué tercero.
Nos quedamos esperándote afuera, Monchi.
Bueno, 5 minutos, chicos.
Manuel, estamos de vacaciones.
Tengo temas de inseguridad, entonces prefiero llegar cuando ya hay gente. Me dijo una vez un psicólogo. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
¿Te gustó eso? Intimidades.
No, digo, qué sé yo, te puede servir a alguien también. Ah, ese, mirá, capaz que sí. No, me lo dijo.
No me
alguien.
Gusta estar sola, por eso llegó tarde.
Claro, me dijo así, capaz que no te guste, capaz que no te guste estar solo porque llegas tarde. Bueno. Digo, ah, capaz.
Alta excusa.
Alta excusa, ¿no? Viernes 24 de julio, si no querés estar solo, acá estamos haciendo sexto y séptimo grado. 2512-0896, el teléfono para que te comuniques. Yo sé que ya te estás comunicando. Ya, no aguantás las ganas. 2512-0896.
Mensajito, un
porfa,
audio.
Un porfa, ¿eh? ¿Te tirás un mensaje?
Sí.
Dale, ¿eh? Un porfa, dale. Bien, ¿qué hacemos en vacaciones, Julia?
¿Qué hacemos en vacaciones? En vacaciones podemos pensar qué comemos, ¿no?
Eso todo el tiempo.
¿Qué es lo que comemos? ¿Cómo lo cocinamos? Sí. ¿Qué alimentos tenemos acá en nuestra región?
Sí.
Estuvimos conociendo como un poco de la historia, de unos datos de, no sé, de la papa, del tomate, de la mandioca.
Sí.
Hoy vamos a traer uno que es así básico.
Sí.
Que no solo en nuestra región, no solo en Latinoamérica, sino también en el mundo entero.
Uh-huh.
¿Sabes cuál es?
Yo lo sé, pero no sé si lo puedo spoilear. ¿Puedo?
Sí, decilo.
El maíz.
Muy bien. El maíz. Hace 5.000 años más o menos se dice que se descubrió el maíz. Sí. En Perú y México.
Ajá.
Y tiene mucho que ver con la cultura, no solo... Por supuesto que, bueno, que todo lo que tiene que ver con la alimentación tiene que ver con la cultura. Pero todas las que en algún momento cuando arrancamos trabajamos esto de mitos, leyendas, claro. Bueno, hay un montón de historias uh-huh. alrededor del maíz. Vos trajiste algo, ¿no? Para compartir.
Sí, yo traje algo. A mí en la casa de mis papás siempre se sembró maíz. ¿En serio?
Quinta,
en la huerta, bueno, un patio grande, entonces siempre. Y había maíces blancos, de tipo Mallorca. No Mallorca, ¿cómo es que le dicen?
Mazorca.
Mazorca. Bueno. Después había de colores, había así, aún me acuerdo de una época, había como unos como rojos, otros.
Sí, hay un montón de variedades.
Y son. Algunos son más carnosos, son más ricos, otros son. Ah, me encanta. Es uno de mis vegetales así, preferidos, te diría.
Bien.
Bueno, vos sabés que a mí me gustan algunas cosas así como de. Que mezcla de la teología y de los pueblos originarios, de las costumbres más espirituales que tenían. Y hace un tiempo había leído, una antropóloga que había entrevistado, que se llama Margarita Blanco, una mexicana, me había contado una historia de que los hombres provenían del maíz. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo que dice usted? Y después me empezó a contar que era como... se creía en la antigüedad sobre los hombres de barro y después sobre los hombres de maíz, como que primero habían sido de barro y después se perfeccionaron al maíz. Y esto viene del Popol Vuh, que sería como para nosotros, no sé si sos católico, vamos a suponer, o si, bueno, no sé, el judaísmo o algo por el estilo, algo así muy específico. Y ellos,
un libro sagrado,
como la Biblia, digamos, ¿no? Bueno, y acá, contando un poco, yendo a la creación, la parte que habla de la creación, dice, como es sabido, la creación del hombre es un proceso de ensayos por parte de los dioses que concluye cuando se obtiene al ser que lo sustentará. Así, esta vez utilizando el maíz, los seres supremos hicieron otro intento y obtuvieron un resultado exitoso. Bueno, y después cuenta un poquito más sobre el proceso de esto, que dice que yendo al animal para buscar así la masa del maíz, fue traída entre otro del mar la sangre de no sé qué cosa, más otra qué cosa, se amasó por la creación del formador y así, apareció como el hombre. Y me pareció como sumamente curioso, ¿no? Interesante, como los mayas, los aztecas... ven concebido al hombre y de como de dónde nace, y todavía siguen respetando muchísimo al maíz y siendo como este alimento sagrado, ¿no?
Sí. Sí, está bueno, digo, como eso, como el lugar importante que ocupa, digo, que ocupa y que sí. ocupa en las distintas culturas.
Y por ejemplo, cuando uno viaja a México se da cuenta de que realmente ellos han mantenido la cultura del maíz, porque, qué sé yo, las tortillas son de maíz, los nachos son de maíz, como que el maíz tiene una base prácticamente como para nosotros quizás acá en el sur más el pan de trigo, ¿no?
Claro.
Y para ellos la base es el maíz. Así que es súper interesante la alimentación.
Vamos a escuchar algo de eso y después vamos a ir hablando, compartiendo un poco más sobre el
Buenísimo.
Tema. ¿Te parece?
Dale.
Originario de América, el maíz es el cereal más cultivado del mundo. Se utiliza para hacer harinas, aceites, jarabes y dulces. Por eso es fundamental para la industria alimenticia. Además, con maíz se hacen telas y remedios. Y esto no es todo. También se lo utiliza para producir etanol, un combustible más económico para autos y camiones. Pero principalmente, el maíz es famoso por ser la estrella de muchas comidas. Tamales, locros y humitas. Al maíz fresco lo llamamos choclo y es importantísimo en un buen puchero. Así, tan útil como lo ves, el maíz tiene su carácter explosivo. Cuando está seco y se lo tuesta, el maíz salta y explota por todas partes. Por eso es aconsejable ser muy precavido para disfrutar del pochoclo casero.
Bueno, ¿te gusta el pochoclo?
Sí. Oh, muy buen pochoclo.
¿Sí? Sí. Bien. Buenísimo.
Pero es muy sencillo hacer el pochoclo.
Sí, sí, es fácil.
Sí.
Bueno, pero viste, un montón de cosas tienen que ver con el maíz. Sí. Algunos remedios... El etanol, es un
claro,
combustible. Bueno, y un montón de comidas porque se hace sí. de diferentes formas. Bueno, ahí nosotros el choclo, usamos
claro.
para un montón de preparaciones.
Sí, sí.
Empanadas de humita, los tamales, el locro.
A mí me gusta el choclo así, hervido, así nomás, ahí. Un poquito de sal, mantequita o sal.
Ay, me encanta.
Y choclo ahí nomás.
Sí, me encanta el choclo. Y después también la harina de maíz, la
claro.
fécula de maíz, la maicena, digo, los alfajores de maicena.
Claro, también.
Sí, un montón de cosas son hechas a base de maíz. Eso que escuchamos recién es de sí. un programa, el programa que venimos escuchando, de Paca Paca, que se llama Listo el Pollo. Y vamos a escuchar un dato más, que
sí.
es que algo parecido a lo que habíamos visto con la papa y con el tomate, que cuando... los españoles, los conquistadores,
sí.
llegan y se llevan un montón de
sí,
nuestra
empiezan a llevar cositas.
Riqueza de nuestra naturaleza.
Sí.
Bueno, la verdad es que habíamos dicho que cuando se llevan la papa, primero pensaron que era una planta de decoración.
Sí.
Después descubrieron, bueno, como sus propiedades alimenticias. Con el tomate, que habían pensado que era tóxico, que no lo utilizaban para comer por mucho tiempo. Bueno, con el maíz al principio solo lo utilizaban para alimentar a las gallinas y a algunos animales. Después descubrieron, bueno, que tenía un montón de cualidades alimenticias y lo incorporaron también a su alimentación.
Claro. Sí.
Y bueno, en Italia crearon la polenta
sí.
en base a la harina de maíz y bueno, y que se... después se hizo mundialmente conocida.
Sí.
Pero
para
viste, bueno, es el...
¿no? ¿Cuánto cereal necesitamos para alimentar los animales que después vamos a comer? Para preguntarnos, ¿no? ¿Qué sé yo?
Sí.
¿Cuántas toneladas necesitamos para alimentar con el mismo alimento que podríamos alimentarnos nosotros o que pueblos originarios se alimentaron?
Sí, digo, en ese sentido hay un montón de cosas para pensar.
Sí.
¿Y qué pasa con, digo, si todo el alimento que se produce se utiliza para después para alimentar a la población o no? Bueno,
claro.
también es otra de las preguntas. Vamos a igual ahora a escuchar
sí.
algo más. Esto es en relación al locro. Y después vamos a compartir la receta entre los dos, ¿te parece?
Por favor.
Dale.
El locro es una comida típica de América Andina. Antes de la llegada de Colón, ya se cocinaba.
La base de este guiso es el maíz blanco, los porotos y el zapallo. Todos ingredientes originarios de nuestro continente.
Al llegar los españoles, trajeron vacas y cerdos. Así que estas carnes se sumaron al guisado.
En Argentina, el locro ya se compartía en la época colonial. Lo comían en las casas de familia y en las celebraciones populares.
Hoy, en nuestro país, las recetas de locro varían según la región. Algunas llevan trigo, diferentes carnes y hasta papas o arvejas.
Pero aunque haya muchas formas de preparar el locro, todos estamos de acuerdo que es una de nuestras comidas favoritas para celebrar las fechas patrias.
¡Pochoclo! ¡Palomitas de maíz!
La tenías.
Sí, claro. No me la acordaba. Bueno, ahí típico entonces de las fechas patrias el locro.
Sí.
De hecho, parece como que hay que esperar a que haya una fecha patria para comer.
Claro,
locro.
Se puede comer con frío cualquier tiempo, ¿no? En cualquier momento.
Justo igual nuestras fechas patrias, digo, 25 de mayo, 9 de julio, digo, ahí hace en general hace frío. Sí. 20 de junio también. Bueno, tiramos los ingredientes.
Por favor.
Esto es para hacer un locro para 6, 8 personas.
Bien.
¿Sí?
Ustedes pongan, después de cosas se guardan en la heladera y vamos comiendo, sí. No hay problema.
Bueno, 250 gramos de porotos blancos,
sí.
250 gramos de maíz blanco partido, un chorizo colorado, un chorizo criollo, cuerito de cerdo, pechito de cerdo, falda, 200 gramos de panceta, dos cebollas de verdeo, un puerro, media calabaza, medio morrón rojo. Y bueno, condimentos, sal, pimienta, comino, pimentón, ají molido y orégano. A ver, esto lo dicen, lo escuchamos recién, ¿no? Digo, es una variante, digo, cada uno digo, en cada región se le va a ir sumando o sacando los alimentos. También tiene que ver con lo que hay, ¿no? Disponible.
Sí, sí. Y la creatividad ahí de lo que hay.
Bueno, con esos son los ingredientes con los que se hace. Primero, digo, se puede cortar la carne, los pedazos de carne en trozos pequeños.
Sí.
Y los... Bueno, la calabaza, por ejemplo, dicen, se puede cortar en cubitos y una parte se puede rallar.
Claro.
Y el resto se puede cortar en
para
rodajas
que
finas.
Para que todo el agua ahí.
Sí.
Sí, y le da ese sabor.
Importante, el maíz y los porotos hay que dejarlos en remojo desde la noche anterior.
Claro.
Sí, para que después sea más fácil cocinar.
Y casi todas las legumbres.
Sí.
Y las, sí, para
hay que dejarlos en remojo varias horas.
Sí, dicen también como que se activan, ¿no? Como
sí.
Que...
Y está bueno, hay que tener paciencia, ¿no? Digo, y hay que hacer, como el paso a paso. A veces, nos olvidamos.
Sí.
Pero bueno, nada, ahí como... Sí. Cuéntenos cómo hacen el locro, qué ingredientes les ponen.
Yo lo uso también para limpiar la heladera. O sea, veo ahí dos ramitas de apio, pongo, veo un poquito de esto, pongo. ¿Qué le va a hacer? No le va a hacer nada, al contrario.
¿No?
Le va a dar un toque más.
Está muy bien.
¿No? ¿Viste? Sí, hay que ponerle. El locro se banca todo.
Sí.
Y sobre todo hay que ponerle amor. Paciencia, amor ahí, trabajo, ¿no? Darle tiempo, como dijiste vos, Juli. Empezar a prepararlo, buscar los ingredientes.
Sí, está muy bien.
Está muy bien.
Y otra cosa que hoy no sé si vamos a llegar a compartirlos, una receta, pero sí para otro día. Las personas que son celíacas no pueden comer alimentos que tienen...
gluten.
Pueden comer los alimentos sin TAC.
Claro.
Entonces, pueden, por ejemplo,
avena,
comer...
Avena, cebada y centeno.
Y trigo.
Exacto.
Pero maíz, sí pueden comer maíz y la harina de maíz o la fécula de maíz que se utiliza para muchas recetas, así que vamos a compartir otro día alguna de esas recetas también.
Bien.
Para las personas que no pueden comer alimentos con TAC.
Ah, muy ¿sí? bien ahí, muy bien ahí, Julia. Bueno, qué rico, me dio hambre.
Sí, hambre.
Ay, qué rico hacer un buen guiso, ¿no? Un rico guisito ahora en invierno.
Sí.
Uh-huh.
No sé si acá en la radio, pero bueno.
Bueno.
Traes un tupper.
Si nos permiten y si no, lo traemos hecho y lo compartimos.
Dale, buenísimo.
¿Sabías que los chicos y las chicas tenemos una línea de atención telefónica gratuita? La 102. Podemos llamar si estamos en casa viviendo maltratos, abusos o situaciones de violencia. Están para escucharnos y ayudarnos todos los días del año.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Monchi, veníamos viendo hace... la verdad es que te dije esto del tabú y las cosas que no se dicen o que a veces de cosas de las que no se hablan.
Sí.
Y y jugamos ese juego y también sí. compartimos algunas cosas que tenían que ver con la ESI. Hoy vamos sí. a seguir hablando un poco de eso, de qué pasa con las cosas de las que no se hablan y empiezan a generar falsas creencias, ¿no? Digo, porque cuando las cosas nos podemos hablarlas abiertamente, digo, no se claro. generan espacios en las casas o en las escuelas o en los espacios
claro, claro.
Públicos, los espacios que compartimos, muchas veces empiezan a circular historias.
Sí, falsas creencias, sí. Como vos bien decís. Sí, claro, claro.
Y bueno, y eso, digo, es hay que, digo, la ESI, lo dijimos muchas veces, viene a desandar todo eso, ¿no?
Sí.
A volver y a poner sobre la mesa esos temas para que podamos verlos de otro lugar y también para tener información más certera, ¿no? Okay. Porque, bueno, digo, si nos estamos manejando con falsas creencias, es muy probable que, sí, sí. no sé, que nos equivoquemos, que sí. no podamos elegir libremente. Uh-huh.
Que discriminemos,
¿no?
Claro, sí.
Digo, porque muchas veces, sí, digo, sí. como a partir de falsas creencias, digo, la discriminación tiene que ver también con eso, con cosas que, de, digo, que tienen que ver con la ignorancia en muchos casos. Y bueno, por eso es importante que se pueda hablar para que no se siga reproduciendo todo eso, ¿sí?
Bien, me parece muy bien.
Vamos a compartir entonces un audio del programa de Diego Ollenbeck, de uh-huh. Canal Encuentro, que viene a... con preguntas de adolescentes y algunas respuestas sobre eso.
Escuchamos.
Los varones gays y las mujeres lesbianas son personas enfermas.
No es cierto, de ninguna manera. Las personas tenemos distintas maneras de vivir la sexualidad. Que la heterosexualidad sea mayoritaria no implica que la homosexualidad sea algo malo o sea considerada como una enfermedad. Hace muchos años que la medicina y la Organización Mundial de la Salud no la consideran así. Todas las personas tenemos derecho a vivir nuestra vida, nuestro amor y nuestra sexualidad sin sufrir discriminación.
Las personas homosexuales no pueden formar una familia ni tener hijos.
En Argentina, a partir de 2010, se pueden casar personas del mismo sexo, al igual que las personas de distinto sexo, y formar una familia. Muchas de estas familias ya tienen hijos de uniones anteriores, también pueden adoptar, y en el caso de las mujeres, cuentan además con la posibilidad de recurrir a algún tratamiento de fertilización asistida.
Antes había menos gays y lesbianas que ahora.
De ninguna manera. Lo que sucede es que antes, las personas gay y lesbianas no podían mostrar libremente su orientación sexual, debido a la fuerte discriminación que pesaba sobre ellos y ellas.
Bueno, clave que pensemos y que hablemos de esto, ¿no?
Uh-huh.
Digo, porque lamentablemente hay un montón de discursos discriminatorios que siguen circulando, ¿no? En la televisión, en las redes sociales, ¿no? Como esto de, bueno, ¿y por qué esa pregunta, no? Digo, bueno, porque por mucho tiempo hubo mucha gente que sostuvo que la homosexualidad era una enfermedad.
Claro.
Entonces digo, bueno, tenemos que hablar de eso para que se deje de pensar de esa manera y se entienda que no es así
uh-huh.
y que cada uno tiene tiene el derecho a vivir libremente su sexualidad, ¿sí?
Claro.
Y eso tiene que ver con su orientación sexual, ¿sí? También. Y tenemos el derecho a vivir sin discriminación y tenemos que trabajar y fomentar eso, ¿no? O sea, no es que nos... No, bueno, yo no escribí, no, tenemos que movernos para que eso claro. deje de suceder, ¿sí? Porque lamentablemente, como decía al principio, sucede.
Claro.
No podemos hacer de cuenta que ya no pasa más.
Sí, sí.
Hace poco se cumplieron 10 años de la sanción de la ley de matrimonio igualitario. Capaz que si tuvieron la posibilidad de ver en la tele o en alguna red social, hubo muchas imágenes y muchos videos en... como recordando y homenajeando ese sí. momento, que fue muy importante, porque marcó ahí como ampliación y conquista de derechos para la sociedad. Y bueno, y ahí también digo, surgieron ahí como, se volvieron a ver algunas cosas que ahora parecen como algunos discursos, algunas cosas que parecen como muy antiguas, ¿no? Digo, como en discursos muy discriminatorios. Bueno, por suerte, digo, mucho nos parece antiguo, entonces quiere decir que mucho... se avanzó, y pero sí, todavía tenemos claro. que seguir peleando por eso. Entonces, escuchamos recién esto de también la posibilidad de la fertilización asistida para sí. tener hijos, hijas. habíamos hablado, ¿no?, de los derechos sexuales y reproductivos. También, como son distintas cosas que fueron leyes que se fueron conquistando en los últimos, la última década, un poco más, que tenemos que conocerlos para hacerlos valer, ¿sí? Eso, claro, digo, como importante, y que son temas que tenemos que hablar en la escuela para también dar la posibilidad a las chicas y los chicos de vivir su sexualidad libremente.
Claro,
¿sí?
Claro.
Sí, esto sí. También está, esta idea, viste que al final preguntaban, ¿es verdad que ahora hay más gays y lesbianas? No, es que ahora se habla más, hay como más mayores libertades, y eso está, claro, buenísimo, claro, y tiene que ser cada vez más el espacio para que todos podamos vivir de esta manera.
Mostrarnos como somos cada uno, ¿no?
Sí.
Claro, libremente y felizmente.
Sí, que no es algo que hay que ocultar. Uh-huh. Y está buenísimo, digo, como que también esto más dirigido tal vez a las familias, dar los espacios para que podamos hablar, para que no nos sentamos juzgadas ni juzgados, y generar la confianza en las chicas y los chicos para que tengan la posibilidad de poder hablar con su familia, ¿no? Digo, como sin sentirse juzgados, juzgadas. Digo, porque está esta idea de, bueno, si que la vas a pasar mal, si sos gay, si lesbiana, no tiene que ser así. Y tenemos que buscar y garantizar que eso no suceda.
Claro.
Que la forma de vida va a ser igual para todos y para todas, para todes.
Uh-huh. Y plantearlo, ¿no? Si vive una situación difícil, tanto sea en la casa como en el colegio, plantearlo, digamos, poder plantear su libertad y su manera de vivir, ¿no? O sea, que tenga la total libertad de que si no es comprendido, si no encuentra un ámbito amigable en la casa para hablarlo, o que lo hable en el colegio, y si en el colegio no encuentra un lugar que lo hable en la casa, digamos, como que no se quede con eso, ¿no? Sin poder hablarlo.
Bueno, las escuelas tienen que ser lugares que
se puedan hablar.
Que se puedan, digo. Y si no pasa eso, digo, bueno, quiere decir que hay algo que está funcionando mal.
Claro.
¿Por qué digo esto? Bueno, porque tenemos la posibilidad ahí, digo, como de quejarnos, de reclamar, de ver, digo, de buscar a otras personas, otros referentes dentro de esa misma escuela para que eso que está sucediendo no suceda más.
Claro.
Digo, si sufrimos discriminación dentro de nuestra escuela, bueno, hay que hacerlo visible. A veces es difícil, digo, pero busquemos otros referentes si sentimos, claro, esa, claro, situación, ¿sí?
Claro, claro, claro. Busquemos ayuda por otra parte, en la misma escuela, pero sí, otra persona que te pueda dar una mano, ¿no?
Sí.
Perfecto. Bien, gracias, Julia. Muy bien por charlar estos temas. Me parecen súper, súper, súper útiles. Vamos a escuchar música, ¿te parece bien? ¿Te,
dale,
gusta música uruguaya?
Sí, me encanta la música uruguaya.
Esta banda tiene unos cuantos años, ya unas cuantas décadas. Se llamaban Buitres Después de la Una. Le resumieron a Buitres. Finales de los 80 empezaron, se separaron, cambiaron. De los estómagos pasaron a ser Buitres. Cuestión de que en el 99 lanzan un discazo impresionante. Eso lo llevaron y lo presentaron en los escenarios de Uruguay, de Montevideo. Y de ahí quedó como Los Buitres, después de romperla ante 7.000 personas acá, haciendo un temazo, un tangazo argentino llamado Cambalache, música uruguaya.